¿Podría darnos un nombre?
El rooming también es importante.
Los 3 meses y tal. Digo,
a Francia, si quieres te doy la...
De acuerdo, pues muchísimas gracias.
Estamos acostumbrados a escuchar, bien porque le llamamos nosotros o bien porque nos llaman, voces como estas, las voces de las teleoperadoras, de las personas que nos atienden si tenemos un problema con la compañía de la luz, con la compañía de teléfono con la que tenemos el contrato, o también la voz de quien nos ofrece servicios alternativos, cambiarnos de compañía de teléfono, cambiarnos de compañía eléctrica. Son voces que, claro, pertenecen a personas. Detrás de cada voz hay una persona y una de ellas es María. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Y otra es Fátima. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos con dos teleoperadoras que nos van a contar cómo es su trabajo. María, para empezar, ¿por qué trabajas tú como teleoperadora?
Bueno, yo los estudios que tengo, no tengo ningún estudio a partir del bachillerato. Y cuando empecé en el mercado laboral, empecé a buscar cosas y me empezaron a llamar pues de empresas de telemarketing, y fue lo que salió. Y poco a poco llevo, me he dado cuenta, 15 años trabajando en el telemarketing y no he podido salir de ahí porque el mercado laboral está como está.
Estamos, no lo he dicho, en una terraza de Madrid, en una cafetería. Lógicamente esta entrevista, esta conversación, no la podemos hacer dentro de sus empresas. Fátima, ¿tú por qué trabajas en esto?
Por necesidad. Principalmente he trabajado desde que cumplí la mayoría de edad, a los 18. Empecé a trabajar operaria, limpieza y comercial. Y cuando me trasladé a Madrid, de lo que más encontré fue de comercial como teleoperadora. Y hasta ahora. Llevo ya como 6 años.
María, ¿cómo explicarías a alguien que no sabe cómo es tu trabajo, en qué consiste? Es decir, nosotros estamos acostumbrados, como decía antes, a escuchar vuestras voces, pero no sabemos cómo es vuestro trabajo. ¿Cómo es vuestro trabajo? Cuéntanoslo.
Bueno, yo siempre recibo comentarios del tipo, cuando me preguntan qué trabajo y digo que soy teleoperadora, recibo comentarios de, ay, tú eres la que me llama cuando la siesta, ¿no?
¿Tú llamas a la hora de la siesta?
No, no, yo no llamo a la hora de la siesta,
pero hay
muchísimas compañeras que lo hacen y no lo hacen porque quieren, ni quieren despertar ni molestar a nadie, sino lo hacen porque forma parte de su trabajo. Y cuando llaman a ofrecer esos servicios y se comen todos esos gritos y ese mal humor de las personas que lamentablemente se han despertado de la siesta, pues forma parte de su día a día. Y lo hacen porque existe un sistema de remarcación que llama automáticamente, ellas no hacen nada, simplemente están ahí. Cuando entra la llamada, porque contesta un cliente, empiezan a hablar.
O sea, tú no llamas, llama un sistema automático.
Y muchas, en muchas ocasiones esas bases de datos están tan machacadas que es gente que a la que le han llamado 20 veces y por eso pues ya no solo estás ahí trabajando, sino que es que encima recibes los gritos y los insultos de gente que la has llamado 20 veces, que tú no lo sabes,
ya.
O que la han llamado un montón de compañeros y, bueno, pues se enfadan y la pagan contigo.
Fátima, ¿cómo es este trabajo? Cuéntanos.
Pues yo he trabajado tanto recibiendo llamadas como emitiendo. Emitiendo para vender y recibiendo para atención al cliente y, bueno, escuchad de todo. Pero yo creo personalmente que el principal problema no es el atender al cliente, sino el trato que recibimos las teleoperadoras por parte de la empresa. Yo personalmente he trabajado tanto de comercial como en atención al cliente y al final normalizan los insultos, que es un poquito triste, pero normalizan.
La empresa es la que os insulta.
Normaliza los insultos de los clientes, pero muchas veces también normalizas el maltrato que recibimos de las empresas. Si nosotros estamos en un call center grande, en recepción de llamadas, los coordinadores de la empresa normalmente controlan mucho los tiempos de llamadas.
¿Quiénes son los coordinadores de la empresa?
Pues son trabajadores también, que están sometidos a muchísima presión, que están entre medias del trabajador y la empresa y reciben un nivel de presión que no se lo deseo a nadie y se ven obligados muchas veces a gritarnos en medio del call center para que cortemos ya la llamada. Eso evidentemente pues limita la calidad del trato hacia el cliente y que no hacen las gestiones porque luego trabajamos con... Yo trabajo con 13 sistemas a la vez. Ya. 13.
Pero, o sea, hay una indicación de que la llamada, cuando es una llamada...
De recepción.
De recepción, debe durar poco tiempo.
Sí, menos de 5 minutos.
Menos de 5 minutos.
Y hay trámites y gestiones que hacemos que suelen tardar más, porque se caen los sistemas, porque el cliente quiere que le miremos la factura con detenimiento, y eso lleva tiempo. Yo tengo facilidad porque hablo rápido y empatizo, pero por muy rápido que pueda hacerlo, no soy Dios.
Oye, y entonces cuando de pronto estás hablando y se corta, es porque os han mandado que se corte.
Muchas veces lo cortan ellos, otras muchas veces porque se cae el sistema y muchas otras veces nos penalizan porque lo pueden interpretar como que hemos colgado nosotros. No hay forma de demostrar lo contrario.
Ya. María, ¿qué es más difícil, trabajar para recibir llamadas o trabajar para llamar a la hora de la siesta o a cualquier otra hora para vender algo?
Creo que el de emisión es un trabajo bastante más
emisión.
Duro. Sí, la emisión de las llamadas es bastante más duro porque pillas al cliente en un momento que no sabes cómo
estar.
Pues eso, durmiendo, haciendo sus cosas. En cambio, la recepción tiene ese plus que es el cliente que te llama porque necesita algo de ti.
Ya.
Entonces, o bien información o...
Suele ser más suave esa conversación.
Claro, es el cliente quien toma el contacto, ¿no? Con lo cual está predispuesto a escucharte, a preguntarte y tal. Entonces, el trato es distinto. Aunque hay departamentos de reclamaciones pues que sufren, pues eso, que es el machaque del cliente, que, insisto, paga contigo... aquellas carencias que da su compañía y aquellos procedimientos que tú estás obligada a aplicar. Pero es verdad que lo que decía Fátima, no radica el problema de las teleoperadoras con la gente que te llama, porque al final lidias con ello. Es sobre todo lo precario del sector, el tipo de sistema que se aplica para eso, para agilizar las llamadas, para presionar a las teleoperadoras, para que demos unos números que les exigen a nuestras subcontratas, grandes empresas, pues eso, como tú has mencionado antes, ¿no?
Ya, pero esto de que el coordinador presione, grite, os grite, ¿es una cosa frecuente?
Es una cosa bastante habitual. Es como decía Fátima, es una persona que cobra 50 euros más que un teleoperador,
¿sí?
Que la categoría de teleoperador, y se le exige, y está en el medio, entre las teleoperadoras y los jefes de la empresa.
Ya.
Y le exigen unos datos de un equipo, gente que además probablemente no ha recibido formación para llevar el liderazgo de un equipo, y al final pues se encuentran con que tienen que dar unos números que la gente no es capaz de dar, porque son...
Unos números, por ejemplo, de ventas, quiero decir.
O de ventas, o de tiempos de llamada, de calidad. A veces te exigen que el cliente le resuelvas tan bien que no vuelva a llamar, pero te encuentras con situaciones en las que no puedes, es algo que no puedes controlar.
Ya, pero entonces, tenéis un tiempo máximo de atención al cliente, por ejemplo. Y si te pasas de eso, ¿qué se hace, Fátima?
Pues, a ver, evidentemente tú no puedes colgar al cliente,
claro.
Tienes que seguir atendiéndolo, y si no te cuelgan los coordinadores muchas veces, pues luego, después de esa llamada, te penalizan. ¿Me explico?
¿Penalizan cómo?
Sí, si es... A ver, normalmente en atención al cliente no tenemos acceso a comisiones. En emisión de llamadas, sí.
Uh-huh.
Si tú no llegas a los números en emisión de llamadas, pues te quedas sin comisionar. Luego tú estás realizando tu trabajo lo mejor que puedes, pero lo mismo por una llamada o dos, te quedas sin comisionar.
Comisionar es que tienes que vender unos ciertos servicios... Y por eso cobras comisiones.
Tenemos que llegar a un objetivo, y si no llegamos al objetivo, no llegamos a las comisiones. Realmente le sale rentable a la empresa que no comisionemos, porque es dinero que se ahorran ellos y nosotros hemos generado ventas. Y en emisión de llamadas nos piden unos objetivos de atención de llamada, de calidad de llamada, de ratio de llamada, cantidad de llamada hora y duración de la llamada hora. Y si no llegamos, pues está en juego nuestro trabajo, que es peor aún. Porque que me quede yo sin cobrar 150 euros de comisiones un mes, bueno... Me apaño, pero que me puedan echar porque viene un mes en el que se aglomeran las llamadas o que no hay ninguna llamada y está en juego mi puesto de trabajo, pues no.
Ya. O sea, que es un estrés tremendo, María,
sí.
El que tenéis, Fátima. ¿Habría alguna solución? ¿Se os ocurren soluciones?
Sí, a ver, el sector del marketing es un sector muy precario, muy feminizado, más del 80%.
¿Por qué? Porque sois todos chicas y no hay chicos.
Precisamente por eso, porque es un sector muy precario. Entonces es el trabajo al que se contratan mujeres porque saben precisamente pues que somos el complemento, en muchas ocasiones somos el complemento salarial de la unidad familiar.
Ya.
Entonces, tenemos horarios que no nos permiten conciliar, tenemos y situaciones que vivimos a eso, a tensión, a te vamos a despedir, a te vamos a amonestar. Yo he vivido situaciones con compañeras amonestadas de 2 meses de empleo y sueldo por lo que decía Fátima, por no llegar a los ratios.
Ya.
Entonces son 2 meses que esas familias no tienen para pagar alquiler, no tienen para comer. ¿Qué lo solucionaría? Pues firmar un convenio en condiciones, exigir un salario decente, ¿sabes? Que la gente...
¿Porque cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí.
Ya.
Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho, 200 euros más. Si llegas a vender mucho, que yo he llegado a vender mucho, y a tener la posibilidad de cobrar 400 y 500 euros de comisiones, porque me lo he trabajado, se inventan alguna nueva norma en calidad de llamada para que esas comisiones te las descuenten al 50%. Y claro, tú, gracias a ciertos sindicatos, como mi compañera, te ayudan a reclamarlo, pero hasta que ves el dinero, porque están hasta arriba los juzgados...
O sea que es un sector además muy conflictivo. ¿Y en ocasiones no hay una deslocalización? O sea, no se llevan estas empresas en las que vosotros trabajáis, no sé, a otros países, a otros puntos del mundo, María?
Esto se da muchísimo, o sea, que el trabajo se lo lleven a sitios como Perú o como Colombia, para que el servicio de atención, con lo que se paga aquí un teleoperador allí, pagas a cuatro.
Ya.
¿Sabes? Y son situaciones de compañeras aún más precarias, en los que se permite, pero esto está legalizado y se permite la explotación laboral, vamos.
O sea, que hay gente que está peor que vosotras.
Fuera ya son condiciones en las, porque aquí por lo menos rigen ciertas normas, tenemos el Estatuto de los Trabajadores, un convenio precario que nos acaban de firmar, que por cierto conlleva que durante 2 años no tengamos una subida al 0%,
ya,
y que el teletrabajo durante el COVID no se pague, que es lo que se acaba de firmar.
Entonces, que el teletrabajo durante el COVID no se pague.
Eso es, durante el COVID las empresas lo que hicieron fue mandarnos a casa a teletrabajar. Las empresas empezaron a generar dinero a expuertas, o sea, la gente trabajaba en sus casas, no se complementaba, no se pagaba, mucha gente ha trabajado con sus propios equipos, nadie les ha pagado ni la luz, ni el agua, y aunque la ley del teletrabajo y la ley del trabajo a distancia regulaba que estos gastos era una cuestión del empresario, nos hemos visto situaciones en empresas que no han pagado ni un duro. ¿Y qué ha hecho el convenio de telemarketing, que se ha firmado hace unos meses, muy poquito, de hecho se ha publicado la semana pasada en el BOE, permitir que esos gastos que se han generado los empresarios no lo asuman? No hay pago retroactivo.
Fátima, ¿cuál es el régimen, el horario de trabajo? O sea, ¿cuánto tiempo utilizáis para descansar? Porque, claro, supongo que habrá pausas.
Sí, por convenio en principio son 5 minutos horas trabajadas. Aparte, dependiendo de las horas que estés contratado, si son 6 u 8, o sea, media jornada o jornada completa, por cada 6 horas de trabajo creo que eran 15 minutos, ¿no? 15, 20. 20 por 6 y media hora, no, 20 también por 8. Y por cada hora 5 minutos, que muchas veces se lo saltan. De hecho, en la empresa donde yo cogí la excedencia, está un compañero mío teniendo problemas porque había un pico de llamada para la campaña muy grande en atención al cliente y tenemos pantallazos de la coordinadora diciendo que no se va al baño y no se coge pausa. Porque hay pico de llamada.
¿Y si tienes que ir al baño, qué haces?
Te aguantas. Que bueno, hay compañeros que pasan y van. Y luego se comen regañina.
Ya.
Pero mucha gente por miedo no va.
O sea, que es un problema incluso ir al baño, María.
Sí,
¿Esto es habitual?
Es una cuestión que se ha llevado a los juzgados, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y hemos tenido que pelear en los juzgados cuestiones como si puedes ir o no puedes ir al baño, porque tu coordinador te lo impedía, y es lo que dice, el miedo, como es algo que impera en las plataformas, al final por miedo ni te coge la pausa, te aguantas y bueno, pues si tienes una cistitis hay apenas.
Ya.
¿Cómo estás con el periodo? Ya ni te cuento.
Bueno, eso también es otra cosa, claro.
Fátima y María, gracias por haber estado con nosotros, gracias porque nos habéis hecho comprender qué personas hay detrás de una voz que llama a vendernos un producto o que atiende el teléfono cuando nosotros llamamos a pedir un servicio. Gracias a los dos.
Gracias a vosotros.